Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Este jueves 12 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Opositores Diego Arria y Pedro Burelli, sobre los que pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Venezuela, consideran que esa orden obedece al régimen de La Habana. Y en entrevista con la agencia IPS, editores de Espacio Laical explican razones de su renuncia. Ola represiva a la víspera contra activistas de la oposición, varios de ellos aún detenidos, entre ellos Iris Tamara Pérez Aguilera y Jorge Luis García Pérez Antunes. Dos jugadoras cubanas de la selección de hockey sobre césped desertan en México y ya llegan a Estados Unidos. Unión Europea y La Habana aún sin fecha para la segunda ronda de negociaciones, informa la agencia EFE. Resultados de las elecciones en Colombia este domingo será vital para la región, dice el diario El País. Desde Corea del Norte, Kim Jong-un reprende contra los meteorólogos por demasiados pronósticos incorrectos. Y finalmente, de la prensa nacional, lectores de Granma Digital piden que se restaure la pena de muerte en el país. Entrando en tema, como todas las tardes, un placer ya presentar a nuestra querida colega Caris Roque.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendá, a Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Estamos teniendo dificultad para comunicarnos con Marta Beatriz Roque Cabello. Caris, vamos a ver si más adelante vamos a tratar de invertir el orden de nuestros invitados.
Claro.
De manera a ver si tenemos el testimonio de esta joven Johannes desde Artemisa sobre lo que ha estado reportando la prensa desde ayer, el caso de los cuatro asesinados. Y más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de establecer contacto con Marta. Asediados los opositores cubanos nuevamente, aún varios de ellos arrestados, Oscar, y nuevamente se da esta situación.
Sí, algo totalmente desconcertante en este momento, donde todo parece indicar que existía como una especie de calma, ¿no? Aunque desde luego han habido siempre sus arrestos, pero aparentemente la arremetida de ayer fue bastante feroz. Tengo entendido que a Marta la tiraron por las escaleras. Bueno, ya vimos la foto, ¿no? Uh-huh. Y acabamos de oír los testimonios de lo que pasa con Roberto de Jesús Guerra, la nariz fracturada, conocimientos también de que creo que por allá por Placeta Antunes, en fin, damas de blanco arrestadas cuando iban a acompañar a una de ellas a un juicio. Estas son las cosas que desconciertan de un régimen que completamente es un cachumbambé, donde todo es, figúrate, Tomás, que te puedo decir, sería especular, tratar de averiguar qué quieren ellos, qué provocan ellos, por qué esta actitud de momento, luego viene una calma, pero los arrestos nunca se han dejado de producir, solo que a corto término, para que no rueden como noticia, ¿me comprende? Claro. Pero lo de ayer sí tomó un giro distinto.
Bueno, cuidado, Karen, cuidado los meteorólogos en Corea del Norte, que el dictador Kim Jong-un está puesto para ello.
Tú te has dado cuenta, ¿no? hay países que son felinescos, uh-huh, y desde luego no podía faltar este tipo de actuación por parte del dictador de Corea del Norte. Increíble, pero cierto.
Bueno, recordemos que hace...
Lo triste que se haga noticia.
Sí, bueno, recordemos que hace mucho tiempo también un huracán que pasó por Cuba, ese señor que gobernaba la isla, sí, también cuestionó los pronósticos del señor Rubiera, que era un máster en meteorología. O sea que no solo es el caso de Corea, ¿ok?
No, parece que eso es un problema viral.
Un problema viral.
Viral. Es un problema viral, igual que cuando las tempestades son desviadas por la mano de la CIA, en fin, tenemos de todo, tú sabes. Es una buena película.
Bueno, vamos, Cari, ya tenemos comunicación en el municipio de Bauta, allá en la nueva provincia de Artemisa, con Johanny Cruz Echevarría, de la Federación de Trabajadores de Cuba. Johanny, un placer. Bienvenido aquí a Cuba al Día, en nuestro espacio de Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer. Sí, adelante, dígame.
Hoy hemos estado hablando, ¿no?, del problema que
sí, ha sí, 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 déjame hacer una pequeña presentación para los oyentes. Yo sé, tú has estado, y gracias también a Reporta Cuba, al valor que tuviste ayer enviar la información con todo lo que está fluyendo del pueblo. Vamos a hablar del caso de la nota emitida por el Ministerio de Interior la víspera en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, del asesinato de cuatro personas supuestamente en un intento de salida ilegal del país. Tú estuviste hablando con nuestro colega hoy, Adriel, del Departamento de Noticias. ¿Hay algo nuevo que aportar? ¿Qué es lo último que está pasando? ¿Qué nos puedes aportar sobre este incidente, dada la falta de información? Quiero agregar, Johanny, que estuvimos mirando el noticiero del día de hoy, nacional, de la televisión cubana, y no aportaron
nada. No dijeron nada nuevo.
En el caso tuyo, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, hasta ahora yo he estado dando algunas informaciones que, como usted sabe, el pueblo comenta mucho y cada cual tiene una historia diferente. Pero bueno, he llegado a encontrarme una persona que ha estado trabajando en este caso y me ha comentado, vaya, los detalles que sabe, que son la realidad.
Tú tienes una todo fuente, tú tienes, fue, vamos, sin tener que revelarla, tú tienes una fuente oficial que está trabajando en esta investigación, ¿correcto?
Correcto. En realidad la investigación que se estaba haciendo en Baracoa, ya ese punto que estaba trabajando ahí fue levantado, porque el trabajo que tenían que hacer allí parece que ya ha concluido. Todo se vino a saber a raíz de uno de los muchachos que estaban también allí en el punto para la salida, porque todo parece ser que era una estafa que querían hacer. Entonces los asesinos contactaron a un señor. Aquí en Cuba se trabaja mucho los visitantes y son unos taxis que son bicicletas. Y entonces le propusieron al señor, no se sabe si es que iba también a sumarse a la salida ilegal o un dinero. Él consiguió los jóvenes para la salida y resultó todo en ser una estafa. Hubo mucha violencia.
Eran 11 en total el grupo, 11 en total el grupo, ¿no?
Sí, eran 11 jóvenes.
¿Dividido en dos grupos?
En dos grupos. No sé especificarle si los 11 son contando el señor de visitarse o serían 11 muchachos en total y contándole a él serían 12. Yo supongo que eran 10 muchachos y el señor hace el número 11.
Ajá, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ha fluido la información? Aparentemente, según lo que tú estás reportando, sumado a los cuatro asesinados, había una quinta persona que resultó herido. Esta es la fuente de la información. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Lo que ocurrió parece ser porque dividieron los muchachos en dos grupos. Entonces, cinco de los muchachitos que fueron a trasladar al otro punto en donde estaban los que parece que en este momento son los que tienen presos bajo la investigación, el visitalcero los fue a trasladar del lugar y cuando llegaron parece que los atacaron para quitarles el dinero y resultó muerto también el visitalcero, que se dice que dio bastante lucha en ese momento porque con las heridas que tenía, él era una persona que sabía artes marciales y parece que se defendió bastante, pero fue el primero que mataron. El muchachito que es el que está dando la información, que fue el que sobrevivió, le hicieron una herida en el cuello, pero parece que no fue muy profunda, que no peligró para su vida.
¿Y escapó?
Él huyó del lugar, él escapó y estuvo 2 días en su casa escondido por temor. Y el lunes, eso sucedió el viernes pasado, y sábado y domingo él estuvo en su casa. El lunes, cuando vio que los demás muchachos no aparecieron, fue e hizo la denuncia, entonces enseguida lo hospitalizaron para que se viera si peligraba para su vida la herida que tenía, pero no era nada grave. Los muchachos, muchas personas aquí han dicho que los descuartizaron. No, realmente se encontraron los tres, los cuatro cadáveres se encontraron, estaban apilonados uno encima de otro dentro de un refugio que está cerca de la escuela aquí de estudiantes de medicina, que es en el pueblo de Baracoa.
La Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas.
La Escuela Latinoamericana.
¿Y en qué lugar, sí, específicamente encontró la policía estos cadáveres?
Es como, aquí le decimos refugio, es un túnel que se construye para los tiempos de guerra. Y parece que ahí era donde estaban escondidos los muchachos cuando los fueron a trasladar. Y entonces fue cuando los asesinaron. El muchachito que está herido parece que le dio tiempo huir. Y suponemos que no lo seguirían porque pensarían que la herida que tenía era bastante grave.
Mi pregunta sí, tengo una pregunta para ti. Y sí, gracias por el testimonio muy valiente de tu parte. El joven que estaba herido y estaba en su casa y fue y recurrió a la policía por preocupación, ¿se encuentra arrestado en este momento? ¿Qué se sabe de él?
El muchacho estuvo hasta hoy en el hospital, le dieron ya el alta del hospital. Supongo que eso sí no sé decirle con certeza si por la herida que tiene lo enviaron a la casa, creo que lo enviaron para la casa. Y los que tienen arrestados son, hasta ahora tienen de los arrestados dos que sí están implicados en el crimen, pero los demás son, parece ser, el otro grupo de muchachos que estaba esperando la embarcación.
Otra pregunta que tengo para ti, porque yo no conozco la zona, pero tengo entendido que son una zona altamente vigilada, y ahí es donde me entra la preocupación de que a lo mejor los mataron en otro lugar y los tiraron ahí, porque buscar ese sitio... que es una
sí,
zona...
¿Qué pasa?
Sí, adelante, dime tú.
Ese sitio es una zona de playa que tiene muchos puntos en donde puede partir una embarcación.
Ajá.
Al parecer la persona que lo citó, que pudo haber sido el visitancero que resultó muerto, debe ser, como él era de ahí de Baracoa, una persona que conoce bien la zona, conoce bien los puntos.
Claro.
Ahora, Johanny, sí, hay algo que yo quisiera que tú aportaras, lo que le estás respondiendo también a Cari, y es las autoridades cubanas, la nota del Ministerio del Interior de la tarde de ayer dice que ya hay 6 arrestados. Uh-huh. ¿Tú tienes una idea de quiénes son estos 6 arrestados?
No,
me refiero a nombres, no me refiero a nombres, sino a grupos. Son de los asesinos, son balseros.
Sí, de ellos hay dos que sí son los asesinos, pero los demás deben ser los muchachos que estaban también citados ahí, porque me dijeron que solamente dos de los que estaban presos estaban implicados en el crimen.
O sea, 2. Entonces quiere decir que los otros 4 son quizás del segundo grupo de muchachos que intentaban
salir. Posiblemente sean de los muchachos.
¿Y qué hay de la historia que se ha dicho hasta ahora que también una de las mamás de los potenciales inmigrantes, luego de los 3 días que estaba desaparecido su hijo, había hecho una alerta a la policía? ¿Es cierto esto o no?
Sí, yo hice esa pregunta también y me dijeron que no era cierto. Realmente, si era verdad o no, no me lo iban a decir, usted sabe. Siempre los errores hay que taparlos.
Claro.
Y entonces esa respuesta me dijeron que no, que eso no era cierto. Que en realidad todo se viene a saber a raíz del muchacho que era de San Agustín y que al huir le dio tiempo de dar a su casa, se curó y estuvo esos 2 días escondido, parece que por miedo. Pero nunca me dijeron que no era cierto que no habían reportado los muchachos. Ya ahí sí no sé decirle si será verdad o será mentira. Realmente no. Me dijeron que todo se debe saber por el muchacho que estaba herido.
Lo que a mí me sorprende es que todavía traten o intenten de este tipo de fugas, ¿no? Deben ser personas que a lo mejor, entiendo yo, no califiquen para obtener un visado porque... de acuerdo con lo que tengo entendido, pues ya pues hay una libertad mucho más amplia, ¿no?, para abandonar el país.
Sí, ¿qué pasa? Nadie era menor de edad, porque ya se estaba comentando también en la calle de que uno de los muchachos tenía 16 años, no es cierto, todos eran mayores de edad, pero eran jóvenes. Todos sabemos que aquí la juventud no tiene un futuro y estamos realmente desesperados. Yo también soy joven. por progresar algo en la vida. Y entonces yo supongo que nos vemos estancados aquí y nos desesperamos, no, a lo mejor, como usted dijo, no calificamos todos para una visa y encontramos una salida que, mire cómo resulta, un poco difícil y un poco...
Y bueno, te digo, estas son las que se conocen. Estos dramas son los que se conocen, ¿no? Quizás por alguna razón especial que ya más adelante conoceremos, el Ministerio del Interior emitió esa nota, porque es raro que en Cuba, sí, pues en un noticiero, ¿no?, y se haga después un parte de prensa de casos así.
Finalmente,
eso se viene, ya llevamos como 2 meses que han anunciado casos de asesinatos. En lo que es el noticiero, porque parece que el pueblo ha pedido que por favor se le informe de las cosas que suceden en nuestro país. No es una gran información porque, como usted vio, no dieron detalles específicos, pero parece que han comenzado a decir algunas de las cosas que suceden. Como usted misma vio, lo primero que dijeron en el informe fue que era con ayuda del exterior. Eso no es cierto, porque lo pregunté también, que si esa salida ilegal era con ayuda del exterior, y me dijeron no, que no, que era una salida como tantas otras de personas que inventan una embarcación.
Bueno, pero
si no había ayuda del exterior.
Sí, yo sé, pero también haciendo el abogado del diablo, quizás ese fue el reporte que el muchacho que está dando testimonio le dio inicialmente a la policía, porque recuerda que ellos también estaban engañados. Pudiera ser, Johanny, ¿me entiendes?
Pudiera ser.
Óyeme, finalmente te damos las gracias. Nos vamos a mantener en contacto contigo. Gracias por esta valentía que has tenido, sobre todo ante la ausencia de transparencia, como siempre, por los medios de comunicación cubanos. Gracias a ti, Johanny Cruz Echevarría, de la Federación de Trabajadores de Cuba, y nos mantenemos en contacto. Vamos a una pausa. Intentaremos nuevamente establecer contacto con Marta Beatriz Roque Cabello.
Hoy en Contacto Cuba, violencia en Bayamo. Se estima, según dicen periodistas independientes, que más de 10 personas han perdido la vida el pasado mes en esta ciudad. Entérese qué sucede aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia, una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí a Cuba al Día. Cari, parece ser que a través de otras vías hemos logrado establecer contacto con Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes. Llevamos más de 20 minutos tratando de localizarte. Estábamos preocupados. En fin, ¿cómo estás? Cuéntanos, aunque sea brevemente. Ha pasado el tiempo. Ahora fue que logramos comunicarte. Tú sabes cómo son las cosas.
Sí, bueno, brevemente te puedo decir que tuvimos ayer un día fatal aquí en Cuba con la oposición y el hostigamiento tan grande que tenemos. Yo creo y digo que el hostigamiento es directamente proporcional a las veces en que la Unión Europea y los países de la izquierda de América Latina están apoyando a Cuba. Mientras más lo apoyen, pues más va a hostigar el gobierno a la oposición interna. Y producto de eso, pues la cantidad de arrestos que hubo en el día de ayer en diferentes lugares del país, y resultamos agredidos, Roberto de Jesús Guerra y yo. Personalmente estoy bastante adolorida del golpe que me dio un fuerte piñazo en un brazo que me sentó en el primer peldaño de la escalera de mi casa una señora de la raza negra que no tenía ninguna identificación, ni era oficial, ni de la policía, ni nada. Sencillamente una ciudadana que utilizan para eso. A lo mejor es una presa del manto negro que la sacan para que se dedique a esas cosas. Y cuando fui a bajar, otra más se interpuso en el camino y bueno, sencillamente lo de ellos es dar golpe, hostigar y tratar de someter a la gente a la fuerza, lo que no va a conseguir con nosotros, porque nosotros vamos a seguir en esta lucha que llevamos tantos años en ella.
Claro, Cari, el tiempo vuela. Tristemente hablamos tarde con Marta, pero sé que algo quieres compartir con ella.
Le mando un fuerte abrazo y desde luego, Marta, la preocupación toda nuestra de que indudablemente, dado tu estado de salud y el acoso a que tú estás siendo sometida, pues tenemos que mantener esta como vigilancia informativa, ¿no?
Claro.
Sobre la persona tuya y verdaderamente es inconcebible que en momentos en que todo parece indicar que el mundo entero quiere democratizar al régimen castrista, el régimen muestra una vez más su mano fuerte, la mano oscura sobre los más indefensos.
Mañana te vamos a llamar, Marta, nos queda unos 15 segundos porque no tuvimos mucho tiempo, pero dime brevemente, ¿cuál es la situación del corresponsal de ustedes en Camagüey, Fernando Vázquez? ¿Está liberado ya?
Sí, a Fernando Vázquez lo trasladaron en un tren y llegó a Camagüey a las 5 de la madrugada. Imagínate. Después de 5 días de tenerlo en el vivac aquí en La Habana.
Imagínate, suerte, Marta, en medio de esta difícil y penosa situación. Gracias por estos minutos, aunque desearíamos más tiempo, te vamos a llamar mañana. Gracias a ti, Cari, como todos los días, Dios mediante, mañana viernes, de regreso aquí en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa, ya entrando de regreso al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al Día, jueves 12 de junio, y a esta hora, la costumbre, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás. Hoy comienza la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, de hecho ya comenzó, ¿no?
Y el cuarto juego de la final.
El cuarto juego de la final, esa ya es una historia, no sé, un poco más, digamos, predeterminada, pero la Copa Mundial está recién empezó.
Está bien. Bueno, pues buenas tardes. En breve, invitados como siempre. Algunos puntillos aquí, como siempre, en el análisis de nuestro colega Omar López Montenegro. Resulta ser que en este triste caso de los cuatro jóvenes cubanos asesinados, según el reporte del Ministerio de Interior, dado a conocer en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, hay cosas interesantes que pasan en la prensa cubana, mi querido Omar López Montenegro. Bueno, pues yo revisaba la nota que publicó Granma, que es la nota ya oficial del Ministerio de Interior, está posteada sobre las 10 o 11 de la noche de la víspera en la versión digital del diario de Granma. Pero me llamó la atención que tenía 61 comentarios a esa hora de la noche en la versión digital de Granma. La mayoría de estos comentarios, todos dándole loas al gobierno por la encomiable labor, aún no han dado ni los nombres. Pero lo más interesante, muchos de los comentarios piden ahí en Granma que se restablezca la pena de muerte porque deben ser fusilados. ¿Qué te parece, Omar?
Caramba, deben ser fusilados sin ni siquiera saber las circunstancias, exacto, en que ocurrieron, porque la nota de Granma pues no aclara nada. Uh-huh. Bueno, me parece evidentemente de dónde provienen esas notas. Es Granma escribiéndose a sí mismo, ¿no? frente a un espejo. Lo que sí hay que decir que uno de los comentarios en nuestra página de internet, en Cuba al Día, un oyente nuestro en Texas, posiblemente nos esté escuchando ahora en este momento también, que él precisamente fue entrenado y estuvo en El Cacho, este famoso lugar donde se entrena tropas especiales, y conoce bien el lugar y concuerda con nuestro análisis que la única manera en que se puede producir un desembarco en ese lugar para recoger seres humanos para tráfico humano tiene que ser con acuerdo beneplácito de las autoridades. De no hay otra manera de que en ese lugar puede entrar una lancha del exterior a buscar personas dentro de Cuba.
Bueno, ya casi nos vamos con uno de nuestros invitados, pero cuidado los meteorólogos, los pobres. Imagínate tú, Kim Jong-un ha dado una crítica que son demasiado inadecuados e inseguros, inexactos, para decirlo de una manera mejor, los pronósticos de los meteorólogos de Corea. No te recordemos que también en Cuba alguien que gobernó cuestionaba los pronósticos de nada más de José Rubiera, que era un máster en meteorología.
Bueno, el problema es que en Corea del Norte, cuando se cuestionan los pronósticos, no se sabe dónde puede terminar el meteorólogo. Esto es un problema bastante serio, y recordemos ya las cosas que han pasado, incluso hasta con miembros de la familia de Kim Jong-il. Tal vez este muchacho, que tiene la cabeza un poco, digamos, desproporcionada, pues está preocupado por el exceso de agua. Sabes que eso produce problemas, sí, craneales, exceso de agua.
La hidrocefalia.
Hidrocefalia.
¿Cómo no? Ya tenemos en comunicación con La Habana, con la destacada opositora, la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes y bienvenido como siempre. ¿Berta?
Sí, me escucha.
Te escuchamos.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio, pero también para Radio Martí en general, puesto que es muy importante Radio Martí para los cubanos, para las damas de blanco, para los activistas de derechos humanos, porque gracias a Radio Martí que está al día escuchando todas las denuncias y todo lo que pasa diariamente o todo lo que puede estar al alcance de los activistas de derechos humanos, poder hacer llegar a Radio Martí para que divulgue, para que informe, para que haga eco de nuestras reclamos, de nuestras informaciones, de nuestros problemas que tenemos dentro de Cuba, no solo los activistas de derechos humanos, no solo los presos políticos, no solo damas de blanco, sino también del pueblo de Cuba. Toda la información que damos tenemos que agradecérsela, gracias a Radio Martí, que está al día, está escuchando y está esperando todo, que pongamos el dedo y demos un timbrazo para poder informar y transmitir nuestras denuncias, nuestras preocupaciones. Muchas gracias, Radio Martí, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Berta. Encomiable por tus comentarios, nos estimula a seguir trabajando, pero es nuestro deber, para eso estamos aquí y es lo que nos corresponde. Sumado a esto, Berta, hablando de denuncia de interés, pues, ¿cuál es tu lectura? Y conversábamos Omar López Montenegro y yo de esta oleada represiva a lo largo y ancho de la isla del día de ayer. Tú, Ángel Moya, cantidad de más de blanco, Marta Bratil Roques, todavía hay activistas en otras partes del país detenidos. ¿A qué te atribuye esto a esta hora del juego?
Primeramente, quiero decirte que el gobierno cubano se siente asfixiado. El gobierno cubano, ¿cómo puede mantenerse en el poder? Es reforzando y perfeccionando su maquinaria represiva contra los activistas de derechos humanos, incluso lo hace en las calles, para que cojan miedo la población y no se una a nosotros. Pero bueno, quiero decirte que no nos vamos a amedrentar lo que le ha pasado por allá, por Placeta, a nuestro hermano Antunes, al igual a Marta Beatriz. Pero bueno, quiero resaltar y quiero hablar en este programa, que para mí es muy importante, quizás me lo va a preguntar, pero debo hablar. Las damas de blanco y activistas de derechos humanos de diferentes organizaciones suman más de 45, fuimos detenidos en el día de ayer, puesto de que ayer se le iba a hacer el juicio, o se le hizo el juicio a el abusador Fernando Ortiz, quien usaba violencia doméstica inducida por el agente de la seguridad de Estado Renier a la dama de blanco, Yanelis Cutiño. Quiero resaltar y quiero decir que no solo 45 damas de blanco. Entre damas de blanco y activistas de derechos humanos fueron más de 45 arrestados. Sino también quiero decirte que en el juicio no se le permitió a Yanel Escutiño que llevara ningún acusado, porque los acusados fueron detenidos y golpeados, fueron mujeres, damas de blanco, por el Departamento de Seguridad del Estado, pero también por la Policía Nacional. También quiero decirle que el juicio ayer fue toda una farsa preparado por el gobierno cubano, puesto que Fernando Ortiz, acusado de violencia doméstica, conducido por la Seguridad del Estado, llamado Renier, contra la dama de blanco, Yanel Escutiño, le manifestó al tribunal que él golpeaba a Yanel Escutiño porque ella se manifestaba contra el gobierno. También puedo decir que la fiscal, actualmente la fiscal que estaba presente en este juicio, fue completamente parcializada a favor de Fernando Ortiz y además le dio luz verde. Puedo también decir que Yanel Escutiño no pudo defenderse como podía, puesto que la fiscal le dijo: usted va a hablar, no lo que le pasaba, lo que le pasó el día que usted abusó. También quiero decirle que Yanel Escutiño manifestó su preocupación por la seguridad de su hija de 2 años y de ella, y la abogada, la fiscal, le dijo que se fuera, que abandonara la casa. Fernando Ortiz fue sancionado a 1 año de privación de libertad sin internamiento de su casa al trabajo. Esto es complicidad del gobierno cubano y del Departamento de Seguridad del Estado. De hecho, que si algo le sucede a Yanel Escutiño y a su niña de 2 años, estamos responsabilizando al gobierno cubano y al Departamento de Seguridad del Estado.
Ahora, Berta, una pregunta más allá incluso del tema de la represión, que no es noticia porque el régimen siempre reprime, y de verdad que llega un momento que todo el mundo sabe lo que va a hacer el régimen. Lo que sí es notorio es el hecho de que habían más de 70 activistas tratando de llegar a ese tribunal en apoyo de la dama de blanco víctima de violencia doméstica. No es primera vez que las damas de blanco hacen esto, y se está notando un patrón de empoderamiento, de capacidad de movilizar números significativos de personas en situaciones como esta. ¿Cómo han logrado las damas de blanco esto y cómo va a continuar? Porque es evidente que la preocupación fundamental del régimen y la represión es la presencia de estos números significativos de damas de blanco y de otros activistas cada vez que se produce un juicio injusto o una detención injusta contra uno de sus miembros. Sí. Adelante,
sí, Omar, mira, realmente esto responde a que la organización que tenemos y el respeto que inspiramos hacia las organizaciones, las damas de blanco, por eso es que cuando hacemos, convocamos o hacemos un llamado, vienen no solo damas de blanco, vienen activistas de diferentes organizaciones, diferentes movimientos, diferentes grupos, a unirse a las damas de blanco, a apoyarnos en solidaridad. Pero esto también lo hacemos nosotras, cuando está también en peligro o alguna situación que necesita apoyo y solidaridad, cualquier grupo, cualquier movimiento de derechos humanos, activistas de derechos humanos, las damas de blanco decimos presentes. Nosotras realmente no tenemos ningún matiz político, pero sí somos defensores de los derechos humanos y promovemos y defendemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con nuestro respeto y con nuestra seriedad y nuestra organización, por eso es que podemos mover a muchos activistas de derechos humanos de diferentes organizaciones a cualquier pedido, cualquier llamado, cualquier reclamo, en solidaridad con las damas de blanco, porque también nos solidarizamos nosotras con estos activistas, con estas organizaciones o con cualquier organización que necesite la solidaridad de las damas de blanco.
Berta Soler, uno de los postulados de la lucha estratégica no violenta, llamado jiu-jitsu político por el académico Jim Sharp, pues establece que ante la represión la respuesta de los activistas debe ser incrementar el número de participantes. ¿Cómo van a responder las damas de blanco ante este patrón represivo cada vez que ustedes intentan apoyar a una dama que se encuentra en peligro o se encuentra en situación de detención?
Sí, bueno, mira, ¿cómo vamos a incrementarlo? ¿Cómo estamos haciendo para incrementar? Tenemos siempre que llegar al pueblo. El pueblo tiene que conocer qué está pasando. Por ejemplo, preparamos un póster o varios pósters, muchos pósters, con la foto de este hombre que usaba violencia doméstica, pero también Octavillas, pero también la foto de el agente de la seguridad del Estado llamado Renier, todo puesto bien descrito, y en la zona donde vive este hombre, nosotros lo lanzamos, lo llevamos a las unidades policiales para que tenga, el pueblo tenga conocimiento que está pasando. Y también lo hacemos cuando sea el juicio. Asimismo, lo hacemos y lo vamos a hacer con Aide Gallardo, otra dama de blanco que tenemos presa ahora. Lo seguimos haciendo con Sonia Garro. Lo hacemos también, o lo vamos a hacer con Rabanal, un activista de derechos humanos que está preso, con Carlos Figueroa, que está preso también. El pueblo tiene que tener conocimiento, pero además, nosotras también tiramos Octavillas con la con artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que el pueblo conozca. Uno de los artículos más importantes, de los más que marcamos, es el artículo 3, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 9, el artículo 19, que eso tiene que saberlo y conocerlo el pueblo, para que el pueblo sepa el por qué nosotros estamos en las calles, porque ellos tienen también la necesidad y la obligación y el deber de unirse a nosotros y apoyarnos en cualquier violación que exista con cualquier ciudad, contra cualquier ciudadano aquí en Cuba.
Berta, desde el pasado fin de semana, las noticias que están llegando del manto negro no son alentadoras sobre el estado de salud de la dama de blanco Sonia Garro. Al respecto, Berta Soler, ¿qué están haciendo usted como presidente de las damas de blanco? ¿Qué se está haciendo por el caso de Sonia Garro?
Bueno, mira, el caso de Sonia Garro no lo hemos callado. Nosotras realmente, donde quiera que estamos hablando, estamos diciendo, caminamos siempre, hacemos propaganda, mucha propaganda, y hablamos mucho sobre el caso de Sonia Garro. El apoyo que le damos es un apoyo muy directo, hablamos con ella casi todos los miércoles, la ayudamos en todo lo que ella necesita. En estos momentos tiene problemas, que tiene el hígado graso, aparte de la enfermedad que tiene del estafilococo en su piel. Seguimos pidiéndole al gobierno, exigiéndole al gobierno que le haga juicio, porque ya lleva 2 años y va a ser 3 meses sin hacerle juicio a Sonia Garro, y realmente vamos a seguir haciendo propaganda, vamos a seguir tirando Octavillas con la foto de Sonia Garro, hablando de Sonia Garro, hablando de Gallardo, que es la otra dama de blanco que tenemos presa, hablando de los activistas de derechos humanos. Por esto no es solo hablar, no es solo denunciar, también es que el pueblo conozca en la zona donde viven ellos, pero también donde están los cuarteles generales de la seguridad del Estado, tirando estas Octavillas para que ellos vean que estamos haciendo, que el pueblo conozca, y ellos tienen que hacerle juicio o la van a tener que soltar, no solo a Sonia, a ellos, a los activistas de derechos humanos, que arbitrariamente lo han llevado a prisión, y que muchos de ellos aún todavía no están, no le han hecho juicio, y todavía el gobierno cubano los mantiene en las mazmorras, en condiciones infrahumanas, con presos, con reos, asesinos, violadores, y que ellos no deben ni debieron estar nunca en prisión.
Berta, manténgase ahí con su permiso. Vamos a hacer una breve pausita y regresamos en breve con Omar López Montenegro. Regresamos ahora mismo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 8 de la tarde se enfrentan los equipos que están en el primer y último lugar de la división central de la Liga Americana, Minnesota y Detroit.
Ya va a lanzar, entró en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo.
Por los mellizos irá a la lomita Samuel de Duno, con récord de 2 ganados y 3 perdidos, 3.83 carreras limpias por juego y 37 abanicados.
Su oponente por los Tigres será Rick Porcello, quien ha ganado 8 y perdido 4 con 4.24 carreras limpias por juego y 49 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 8 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Go get 'em, Tiger.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día. Desde la capital cubana, continuamos con la líder de las Damas Blancas, Huberta Soler, y ahora nuestro colega Omar López Montenegro.
Sí, Berta, hablando precisamente del caso de Sonia Garrido, lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Como las damas han estado interactuando más con la población. ¿Tú dirías que ha crecido el conocimiento de la gente, el apoyo en sentido general hacia las damas de blanco y en sentido general el conocimiento sobre el caso de Sonia Garrido se ha ampliado?
Sí, bueno, mira, aquí precisamente en La Habana se conoce mucho en todo a nivel nacional de las damas de blanco. Y precisamente aquí en La Habana se conoce mucho de Sonia Garro, digo aquí en La Habana porque Sonia Garro de aquí de La Habana. Porque aunque todas las damas de blanco a nivel nacional hablen y abogen por la libertad de Sonia Garro, pero bueno, realmente Sonia Garro de aquí de La Habana. Y nuestro deber es no solamente tirar las octavillas en los lugares cercanos donde vive Sonia Garro, sino en toda la población, en todo lo que es La Habana, para que La Habana tenga conocimiento de qué pasa, porque es la octavía, y describiendo por qué está presa y por qué el tiempo que lleva. Y también tirándose en el cuartel general Villamarista, sección 21, en la Policía Nacional Revolucionaria, para que ellos sepan que no estamos con los brazos cruzados. De hecho, hemos sido amenazadas de muerte, María Cristina Labrada, su esposo Escobedo, Ángel Moya, y yo ayer me dijeron que me iban a dejar 24 horas detenida si seguía tirando octavillas, o incluso la octavilla que ellos me ocuparon a mí no era solo de Fernando Ortiz, era también de este agente de la seguridad de Estado que golpea, llamado Renier. Pues nada, es un derecho que tenemos nosotros de alertar, preparar y tener, darle conocimiento al pueblo de lo que está pasando y qué es lo que defendemos, porque realmente si saben bien y leen bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 lo da bien claro, es un derecho que tenemos y vamos a hacerlo. Nos llevan presos 5 a 10, quedarían muchos más para hacer ese trabajo, pero sí tenemos, es muy necesario que el pueblo conozca y el pueblo nos apoye. El pueblo nos apoye en nuestro reclamo, en el reclamo que estamos haciendo, un reclamo justo por hombres y mujeres que están sufriendo prisión por llevarlo de una forma arbitraria, por el gobierno cubano seguir con las impunidades de las leyes, y queremos acabar con las impunidades de las leyes presentes en Cuba, pero queremos también acabar con las detenciones y los llevados, los que llevan a prisión arbitrariamente sin aún haber hecho nada, solamente promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Berta, finalmente esta labor de en puntos neurálgicos repartir estas octavillas, ¿han tenido ustedes algún tipo de evidencia del resultado de esta labor que conlleva su riesgo? Mira incluso la amenaza que le hicieron ayer. ¿Han tenido ustedes, tienen evidencia del resultado que está dando esta labor?
Sí, le puedo poner ejemplo, tenemos dos activistas de derechos humanos que son del grupo de Guadamión Prieto, que ellos tiraron previamente una octavilla en protesta hace un mes y medio frente a la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado, y nosotros con estas octavillas tirándolas en los lugares cercanos a los lugares donde vivían estos dos activistas de derechos humanos, bueno, los iban llevados para Valle Grande de una prisión y luego después fueron liberados ambos, ¿no? Nos dio resultados, pero también nos dio resultados con Fernando Ortiz, porque aún demostrándose parcializada a favor de Fernando, tirando de luz verde esta fiscal ayer en la hora de juicio, también tiramos esta octavilla en el municipio de La Guinera, donde vive Fernando Ortiz, la entregamos a la policía del Capri, la entregamos a la policía de Sanga, y así lo hicimos, también se la entregamos y se la tiramos a la seguridad del Estado, y las cogió en sus manos y vieron que nosotros no estamos jugando, y tuvimos resultados, porque en menos de un mes le hicieron un juicio. Que estuvo parcializada la fiscal, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ella va a apelar y estamos responsabilizando al gobierno cubano y a la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado lo que pueda pasar allá. Entonces sí le digo que sí da resultado, porque el pueblo se va enterando y el pueblo se va preparando y el pueblo nos ha apoyado. El pueblo nos está apoyando, parte del pueblo nos está apoyando y están tomando conciencia y se dan cuenta que esto que estamos haciendo, esta labor de darle información a ellos, por qué y para qué hacemos las cosas, está dando muy buen resultado. Hemos tenido resultados. El resultado del juicio ayer de Fernando Ortiz, pero también la excarcelación, la liberación de dos presos, activistas de derechos humanos del grupo de Hugo Damián Fernández Prieto.
Berta, de acuerdo al panorama que estás describiendo, pues todo parece indicar que las damas están asumiendo una posición muy, muy proactiva. Pudiera decirnos brevemente que en un minuto, ¿qué esperan continuar en el futuro?
Bueno, nosotros seguimos y vamos a seguir nuestra lucha pacífica, no violenta, tratando de que el pueblo se concientice, al igual que nosotras, se unan a nuestras filas, no importa que fueron, porque son del Partido Comunista de Cuba o de la Federación de Mujeres Cubanas, solo que ellas puedan dejar su carnet, puedan dejar esa fila, unirse a nuestra fila de una forma organizada, de una forma concientizada, y hacer esta lucha no violenta por la libertad, por la democracia del pueblo de Cuba, por cambiar la historia de este país. Porque exista un Estado de Derecho.
Gracias, Berta, como siempre, de la capital cubana. Y ya brevemente, porque estamos tarde hoy, dando la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz. No hagas más esto, Lisandra. Omar se pone muy nervioso cuando no te ves entrar.
Yo me hago esperar así, para verlo así, nervioso.
Es una táctica, pues bienvenida.
Como siempre, amigos, estoy acá para darle mis recomendaciones de lo que tiene nuestra página martinoticias.com hoy publicado. Y una de las notas que en las que se han fijado más nuestros usuarios hoy es en este asesinato a cuatro personas que supuestamente iban a salir de Cuba. Hasta el momento las autoridades cubanas han detenido a seis personas involucradas en los hechos. Hay otros detalles también en nuestra página. Yo le invito a que se informe mejor en martenoticias.com. Otra de las notas que también han interesado a nuestros usuarios hoy es esta de dos nuevas deserciones que se han producido en las filas de deportistas. En este caso se trata de Daniairis Armentero Cervantes, quien era la capitana del equipo de hockey sobre césped de Cuba, y Odeslaisi Carmenate Pelles, integrante del equipo. Y esto creo que ya puede catalogarse como una ola de deserciones.
Bueno, es una verdadera estampida de todo, claro, tipo de deporte, de todo tipo de profesión, arte, deporte. Ya no se sabe qué falta quién.
Y en tan poco tiempo.
Y en tan poco tiempo.
Cuestión de dos semanas, ¿no? Bueno, pues otros detalles de estas jóvenes, estas deportistas que han decidido salirse de los equipos y salir y continuar camino hacia Estados Unidos, puede verlas en nuestra página. También está en los detalles de la llegada a Miami de los dos tenistas cubanos que desertaron en Puerto Rico, y esta también es otra de las notas más leídas. Lo fue cuando ellos tomaron la decisión, y su llegada a Miami también es otra de las más leídas.
Y como siempre, muchas cosas más en la página, ¿no?, cargada de noticias.
¿Cómo no?
Gracias, Lisandra. Como siempre, acuérdate, no pongas más nervioso a Montenegro. Las gracias a ti, extensiva, a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico y narrador deportivo, Juanito Pendaz, que ganen los días esta noche.
Adelante, sí. San Antonio.
Y extensivo, las gracias a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo de participar con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana de regreso y con una victoria de los Hits. Viernes, inicio del fin de semana, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.